Y tenemos al otro lado del teléfono a Digna Mercedes Fernández, que al fin ya hemos logrado contactar con ella. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas
Digna.
Tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, encantada. Dime, cuéntame.
Encantadas estamos de tener a otra poeta, porque comentaba ahora a los oyentes que es que últimamente estamos entrevistando a muchos poetas y nos estamos sumergiendo mucho en este arte de la poesía, de la escritura. Digna, ¿me permites que te presente un poco ante los escuchantes?
Sí, claro, encantada.
Digna Mercedes Fernández acaba de presentar su primer poemario, que lleva por título Claraboya a mi interior, en el Real Club de Regatas de Santander, con un gran éxito de afluencia. Es poeta, escritora, voluntaria y voluntariosa. También cantante, ya que forma parte del coro a capela de Santander. Académica, profesora.
Ahora, bueno, perdona, ahora estoy
Orfeón,
en el Orfeón Cántabro.
Del Orfeón Cántabro, efectivamente.
Sí.
Académica, profesora, como decimos, miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores y eterna interesada por el mundo de la cultura, del voluntariado, en el sentido de ayudar a los demás, y también de los sentimientos, de la sensibilidad, que al fin y al cabo ha derivado en poemas, en este poemario Claraboya a mi interior. Digna, mucho
sí.
tiempo escribiendo, ¿no? Poemas, toda una vida.
Desde siempre, la verdad es que he escrito desde que era pequeña. De hecho, incluso, bueno, pues una pequeña anécdota, yo estudiaba en un colegio, bueno, sí, en un colegio, en el Castelo Verde en concreto, y utilizaban los pequeños, yo tenía unos cuadernos donde yo escribía cosas, y en varias ocasiones utilizaban lo que yo escribía para hacer ellos después meditaciones, las monjas. Y bueno, y me parecía interesante, y la verdad es que siempre he estado escribiendo. Y el tema, y también poesías, por supuesto, lo que sí es cierto que me daba muchísimo pudor el publicarlo, porque son sentimientos que están ahí y me daba muchísima vergüenza, muchísimo pudor que alguien lo leyera o que lo pudiera malinterpretar, porque hay cosas que sí son vividas y otras no, otras son, porque, bueno, observo mucho a la gente y escucho mucho a las personas, ¿no? Entonces, eran situaciones de otra gente en las que yo plasmaba en el poema. Y bueno, pues todo surgió poco a poco y digo, es un poemario muy sencillito, pero lleno de verdad, lleno de sentimientos, que al final es lo que creo que importa. Sobre todo
eso, sentimientos y mucha sensibilidad, ¿no?
Sí, vamos, bueno, eso han dicho, ha tenido la gran suerte de, bueno, de ha prologado el poemario Carlos Vivian Castro, que
sí,
fue finalista del Premio Planeta y del Café Gijón, etcétera, o sea, una persona periodista de rancio y de un rasgo tremendo.
Un maestro del periodismo.
Sí, un maestro del periodismo, desde luego, de muchos años. Y luego el epílogo lo ha hecho Manolo Bertolomé, un epílogo delicioso, y solamente puedo dar las gracias a todo el apoyo recibido y todas las personas que se han volcado en que esto salga adelante. La verdad es que ha ido todo pues casi a empujones, porque yo no quería, entonces es que no quería por ese pudor, entonces ha sido gente que me ha ido, ¿cómo que no? Entonces venga, y así ha sido. Entonces yo lo presento con la humildad y la sencillez, bueno, que no te puedo explicar con palabras, porque lógicamente yo soy consciente y debo de los buenos, ¿no? Pues desde Lorenzo Oliván, Edo Fonbellida, teniéndolos aquí en casa, desde Ángel Guinda, es decir, esas son las raíces, ¿no? Son las personas que también me han influenciado, por supuesto, teniéndolos desde San Juan de Dios hasta Santa Teresa, es decir, personas que me han influido a la hora de escribir, de razonar y de pensar, ¿no? Que en el fondo, claro, entonces, pues eso, lees a Saramago, lees a Balzar, lees incluso pues a Llamazares, que tiene una escritura muy, muy mordaz, que me encanta, o sea, una línea fina, muy fina para plasmar sus ideas, ¿no? Y digo, desde Luis Artigue o Ángel Guinda, al que adoro, a tono. Es decir, es que no das abasto, ¿no? A leer y a percibir. Lo que sí es cierto, que yo lo leo, pero después no copio nada. Es decir, lo que escribo no tiene nada que ver con lo que he leído.
Sale de ti.
Claro. Lo que escribo es lo que me sale y ya está. Es decir, yo no tengo un diccionario de sinónimos en la mesa.
¿De qué hablan estos poemas, Mercedes? Son diferentes épocas de tu vida, ¿no? Lo que abarcan.
Claro, es que son... explico, desde la presentación del poemario, ese es un librito muy sencillito, muy pequeño, solamente tienen 30 poemas y todo tiene su motivo. Es decir, está muy cuidado en cuanto a el porqué de todas las cosas. Es decir, viene metido como en un sobre pues de papel de estraza, que para pasar desapercibido, que solamente viene el título, muy sencillito, con unas olas nada más. ¿Por qué? Porque lo abres y dentro tienes toda la explosión de color que es el propio poemario, ¿no? Porque quien ha hecho las ilustraciones es Kodama, y es todo, toda luz y toda fuerza lo que transmite esta ilustradora. Y bueno, pues son 30 poemas, nada más. ¿Por qué? Porque quería que en este primer poemario que he tenido el gran regalo de poder publicar, es que el número 30 es un número muy importante en mi vida. Es decir, un 30, conocí a una persona que me ha dado un giro tremendo en mi vida de más de 360 grados, porque no hay el doble, pero vamos, ha sido... Un 30, pues se hizo un compromiso de vida. Un 30, pues por ejemplo, falleció mamá el 30 de octubre. Sí, un 30 es el santo de mi marido y de mi hijo. Todo tiene su porqué. Un 30 es un número que en mi vida ha habido, bueno, ha sucedido, mejor dicho, han sucedido cosas importantes. Entonces, por eso eran 30. La dificultad ha sido en elegir los poemas. ¿Por qué? Porque hay algunos en concreto que lingüísticamente o a nivel gramatical yo no los hubiera elegido ahora así, pero he querido que estuvieran en ese poemario. ¿Por qué? Porque tienen nombre y apellidos. La dedicatoria va a personas en concretas que ellos ya tienen en su día, ya se les fue entregado ese poema. Entonces quería, era también como un guiño y un regalo a esas personas que de una forma u otra han estado y han formado parte de mi vida.
Es como, como un agradecimiento en este aspecto, ¿no?
Claro, un agradecimiento y un también poner a cada uno en su sitio. Es decir, yo soy lo que soy gracias y a pesar de determinadas personas que han estado en mi vida.
Se hace justicia con las palabras entonces, ¿no? Se da a cada cual lo que se merece.
Yo creo, esa ha sido mi intención. Entonces, yo creo que sí. Y cada persona sabe... los afectados, digamos, que saben dónde están, saben perfectamente cuál es el suyo, ¿no? Entonces es un regalo y es un regalo de verdad, de corazón, porque quería que estuvieran, porque también, ya digo, han formado parte de mi vida esas situaciones, esas experiencias. Eso no quita para que, por ejemplo, hay otras que han surgido, otros poemas, a partir de una noticia de periódico, por ejemplo. Hay un poema que creo que se titula Maquillaje, en concreto, fue a raíz de una noticia que surgió, ¿no? Ahí se menciona sutilmente, nunca aparece la palabra, ni hay una... Todo el poemario va muy suave, ¿eh? Hay más sutileza que realmente palabras fuertes.
¿Podemos escuchar alguno, Mercedes?
Ah, sí,
uno.
Si queréis, encantada. Pues si queréis, por ejemplo, el de maquillaje, por ejemplo, ya que lo he mencionado, si queréis os leo.
Sí, por favor.
Os lo leo, ¿vale?
Adelante.
A ver. Maquillaje. Se maquillaba los ojos para ocultar las soledades de sus párpados, para secar las lágrimas de su dolor y el olvido de sus fracasos. Buscaba que el color tapara el ruido de sus silencios y la nostalgia de los besos ya resecos. Tapaba así la piel ajada con el maquillaje de su abandono y el estruendo de su soledad. Esto está claro el tema. Sí. Y no hay ninguna disonancia en las palabras, ¿no? Sin embargo, se transmite realmente la soledad, el drama personal que ha podido sufrir esa persona.
Mercedes, ¿cómo salen estos poemas de ti? ¿Salen inesperadamente o es responde a un trabajo que hay detrás? ¿Cómo salen? ¿De qué manera?
A ver, yo no lo considero trabajo de estar 7 horas y delante de un folio y tengo que escribir algo. No, me surge. Igual estoy haciendo la comida y aparecen tres palabras que escucho en la radio de una noticia y eso me da pie y sale.
Sale solo, ¿no?
Sale a borbotones, ¿no? Es quita para que después tú lo vas escribiendo y después lo redactas un poquito o le das un poco de forma. También es cierto que una cosa que he escrito igual hace 5 años, caramba, lo veo ahora y digo, ¡ay, Dios mío, qué horror lo tacho! Pero bueno, o lo rompo, ¿no? Pero bueno, es forma parte de mí también. Entonces, estoy aprendiendo a no romperlo, a asumir lo que hago y a mejorarlo, ¿no? Y a seguir leyendo, que eso se trata.
Es un encuentro y además y una búsqueda contigo misma, ¿no? Al final, cuando uno escribe...
Sí, por supuesto, de eso se trata, de un enriquecimiento personal, y al mismo tiempo, bueno, de una evolución, Y todo esto lo que te sirve, en las experiencias, lo que te sirve al final, es de saber lo que no quieres, que es realmente lo que importa, ¿no? Entonces, dejarte un poco fluir y dejarte llevar y estar un poco con los ojos abiertos y descubrir lo que merece la pena y lo que no merece un segundo de tu vida, vamos.
Esa búsqueda de la verdad nunca encontrada, ¿no?
Claro. Eso es lo bonito, lo fantástico y al mismo tiempo lo que te genera esa angustia, ¿no? Y esa ansiedad, más que angustia, esa ansiedad de llegar, ¿no? Pero que al mismo tiempo, estoy aprendiendo ahora, mis casi 60 años, estoy aprendiendo a disfrutar de los regalos de la vida, ¿no? Que digo yo, por los regalos de la gente, de las miradas, de los impulsos y también incluso hasta de lo negativo, porque de otras personas, ¿no? Que también te hace autocontrolarte y también sabes decir, mira, hasta aquí. Que igual hace unos años sería incapaz de enfrentarte o decir, mira, ya, no, déjalo, no más, no vayas por ese camino. Entonces, bueno, es todo una evolución.
Y un canto al presente, ¿no? Por lo que entiendo, claro. Un carpe diem, un aprovecha, esto es lo que hay ahora, pero no sabes cuándo se va a ir, ¿no?
Claro, y al mismo tiempo el dar el valorar, es que muchas veces nos pasa que lo tenemos tan cerca que no lo valoramos y solamente nos damos cuenta cuando ya no está. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, una frase que me decía mamá cuando vivía, hija, las flores en vida, hay que dar las flores en vida. Y es verdad, o sea, es decir, de que cuando uno está muerto, ¿para qué quieres que te digan alabanzas y te lleguen flores? Si luego estás solo en casa, no. Tú lo que quieres es que vengan a tomar un café a tu casa, que te traigan una flor en vida, ¿sabes?
Claro.
Entonces, esa filosofía y ese, digamos, ese consejo, yo es lo que intento hacer. Y de eso por eso intento ayudar a todas las personas que están en mi entorno al día. No espero a que después, no. Pues en una llamada ahora que a veces también te da rabia porque dices, caramba, es que siempre soy yo la que llamo, que yo también tengo teléfono, es decir, que el teléfono sirve para recibir, no solo para llamar, ¿no? Y a veces te duele, pero bueno, si la persona a la que llamas obviamente merece la pena, no importa, entonces...
Mercedes, además tú eres muy de compartirte con los demás, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, es una forma de ser, es una enseñanza también que he tenido en casa, porque mis padres ambos eran tremendamente generosos, sobre todo mi madre era tremenda, o sea, era una generosidad, sin embargo, parecía como muy, muy seria, muy enérgica, pero es que lo tenía que organizar, porque si no, la casa sería un caos, si no era por mi madre que organizaba un poquito, eso era tremendo, ¿no? Pero mi padre era vida y sí, trabajo, pero vamos, era más el disfrute. Y sí es cierto, de hecho parece una tontería, pero desde pequeña siempre tenía esas inquietudes, yo quería ser misionera, fíjate si sería chiquitina, que me decía mamá, pero tienes que saber sumar y restar, y yo, ¿pero para qué? Si yo quiero ser misionera, estar con los negritos, y me decía, es que si se te escapan tres, tienes que saber que te quedan siete solo,
claro.
Si tienes 10, entonces con esa ilusión de saber contar los negritos que me iban a quedar, aprendí a sumar y restar. Y entonces siempre he tenido esa línea, ¿no? De hecho, por eso siempre he estado involucrada en muchísimas ONGs y mi hija sigue igual, mi hija sigue esa línea de, bueno, pues de colaboración en todo lo que podamos.
Tu hija, que firma con el seudónimo de Kodama,
Kodama, sí.
Pero que ha ilustrado y muy bien además este pequeño poemario.
Sí, ha ilustrado, ella ha participado ya como en 5 o 6 libros. Y en ese también, este poemario lo ha hecho ella entero y bueno, pues es otro regalo el que ella haya participado con estas ilustraciones. Y luego mi hijo tuvo el detallazo de hacer la música de uno de los poemas de regreso, que precisamente es el que dedico a mi madre ya cuando ella estaba ya muy malita de Alzheimer. Y que fue un regalo el que pudiera hacer eso, porque eso, por ejemplo, se estrenó el día de la presentación en el Club de Regatas, pues lo escuchamos al tiempo, el público y yo no lo había oído, ni una sola nota. Entonces fue muy emotivo. Yo avisé al público, digo, si me quedo en blanco, porque claro, yo le tenía que leer y él tocar. Digo, si me quedo yo en blanco o mi hijo, entenderlo, porque es que es la primera vez que lo hacemos juntas, con el sentimiento y la fuerza tan grande, porque esto va dedicado a mi madre, ¿no? A la abuela del crío, que es al que adoraba. Y bueno, así ha sido. Entonces, mi madre vivía para sus dos nietos y pues como todas las abuelas, ¿no?
Claro.
Pero mamá siempre era una mujer muy creativa y de pintar, tocaba el piano, cantaba.
Es decir, que lo del arte os viene, a ti te viene de familia y a tus hijos igual.
Sí. En esa es un, ya digo, es una suerte, ¿no? Y la verdad es que vivimos con esa perspectiva, ¿no? Y al mismo tiempo, la verdad es que es cierto que yo desde pequeños, o sea, tenían nada, igual meses, ya les llevaba las inauguraciones de todo tipo de exposiciones de arte, pintura, etcétera. Ya eran mayorcitos, que apenas sabían andar, y llevaban en una mano, yo les agarraba con la mano, y en la otra llevaban un chupachus. Eso es un truco, para que no tocaran nada. Entonces así empezaban, y yo les llevaba a todos los conciertos, pero desde pequeñito.
Qué bien que se instruye en la cultura tan necesaria.
Sí, es fundamental. Es fundamental educarles en la música, educarles en la cultura. Los niños se portan de maravilla. Es más, disfrutan. El cerebro se desarrolla de otra forma. Son mucho más organizativos. Los niños, por ejemplo, que estudian música en el conservatorio, tienen una capacidad, después, de organización, y son capaces de saber utilizar bien el tiempo.
Y mejor el lenguaje, con el sentido del ritmo que van adquiriendo desde pequeños, de hecho.
Claro, claro. Entonces, no solamente es ese ritmo y esa sensibilidad que les sirve para toda la vida, aunque luego no se dediquen profesionalmente a ellos, a dedicarse a la música, porque realmente es un mundo muy difícil para poder vivir de ello, es tremendo, porque no hay ayudas, no hay los contratos, si te contratan te pagan a los 3 meses, hombre, vamos a ver, que yo tengo que pagar el alquiler este mes, que yo tengo que comer mañana, tengo que comprar el pan, y caramba, y me van a pagar en 3 meses, ¿esto qué es, no? Pues es así. Es así lo como sucede, ¿no? Que digamos, los organismos oficiales no pagan nada más terminada la actuación, por ejemplo. Y luego el tema del IVA, etcétera. Hay una serie de situaciones que sería muy interesante que se cambiaran.
Y que tenemos que combatir, sí, efectivamente.
Claro, y que hubiera realmente personas sensibilizadas en ese tema. Y de la importancia de la música, la importancia de asignaturas como la filosofía, como la historia. Es decir, no podemos renunciar a lo que hemos sido. Tenemos que aprender de los fallos que han cometido nuestros antecesores para no repetirlos, pero hay que educar a las personas en una línea de opinión, en una línea de, bueno, esa es mi idea, ¿no? De poder ser personas con todas las consecuencias.
Comparto esa línea, sí.
Claro, y de ser responsables con los fallos que tú cometas, ser consecuentes, ¿no? Aprender. O sea, educar para una coherencia, educar para una, bueno, pues para ser consecuentes, lo repito, con los actos que uno hace,
sí.
Y asumirlo. Entonces estamos ahora mismo en un momento en el que se les da a los niños, se les está generando necesidades de algo que todavía no tienen esa necesidad. Antes de que el niño necesite el móvil, ya lo tienen a los 6 años, a los 7. Hay niños que ya lo tienen a los 2, pero bueno, vamos a ver.
De hecho, es una necesidad, pseudo necesidad, porque nos la han creado, ¿no? A la vez, o sea,
claro, entonces muchas veces, antes de que pida al niño el móvil, ya se les das. Pues si es que no te lo han pedido muchas veces. Si lo que necesita el niño es que tú juegues con él, que tú estés con él, que tú vayas con él a una exposición, que tú vayas al cine, que tú vayas al patio y juegues con la pelota.
Y que pases eso tiempo de calidad, ¿no? Que es,
claro.
Mira, es un tema que vamos a hablar a continuación con un psicólogo que va a estar aquí.
Claro.
Que pases tiempo de calidad con tus hijos. Es decir, no solamente estés con ellos llevándoles a las actividades, sino que hagas cosas con ellos, que les hables. Que...
Es que muchas veces es un aparcamiento. Es que vas en el coche y vas con tal estrés... Y ya le pones la maquinita para que esté callado. O ves a los niños que están en una sala de espera, por ejemplo, y están ahí con el móvil. No, ponte a hablar con el niño. Van a un restaurante y no saben comportarse. No saben estar quietos en su sitio porque ya tienen que estar correteando, tienen que estar... No, hombre, es cuestión de educación, de saber estar, pero todo empieza desde abajo, ¿no? Y todo va evolucionando. Y por eso ahora son los niños adolescentes con tal frustración, es decir, pueden estar 5 niños 5 adolescentes juntos y están cada uno con su móvil. Hombre, por favor, poneros a hablar entre vosotros. Que es que se van a atrofiar las cuerdas vocales. Es que se van a desarrollar los pulgares y se van a atrofiar las cuerdas vocales. Y de la verdad, ¿eh? ¿Esto qué es?
Nos hemos ido un poco, Mercedes, por el tema de la educación, pero efectivamente me gusta hablar contigo de ese tema porque sí. Eres una gran profesional también. Muy importante, por otro lado, leer poesía, ¿no?, a los niños,
sí,
porque
es que...
está muy alejada también de la juventud la poesía, ¿no? ¿Cómo acercarla?
Pues es tan sencillo como empezar a jugar con las palabras. Es decir, tú vas a un instituto o a los niños más pequeños... Puede ser empezar a jugar y le das unas hojas del periódico que vayan recortando y con esas palabras sacan maravillas. Porque es empezar a jugar, de eso se trata. Y de hacerlos sensibles y de aprender a mirar y de aprender a ver las cosas, ¿no? Mm-hmm. Que no te lo den todo hecho, que tú te esfuerces en conseguir algo. Y los chicos son tremendamente sensibles y tienen además una capacidad de absorción de todas las cosas. A mí, por ejemplo, el campo de la enseñanza es que me encanta. Yo ejercí un tiempo, ahora por circunstancias, bueno, llevo ya varios años en la administración, que no tiene nada que ver, pero el tema es fundamental, el tema de la educación. Entonces, la poesía, claro que tiene que estar, y se deben hacer talleres de poesía, pero no poesía ñoña, que se asocia a poesía, ay, ve, quede y tal, no, hay otras muchas cosas. Entonces, ¿se puede empezar eso? Pues jugando con las palabras, recortar y hacer... Por ejemplo, Vicente hace unos talleres maravillosos sobre, poesía visual, que se llama, ¿no? Ya los dadaístas ya se utilizaba hace 1000 años. Bueno, pues es empezar así, empezar a jugar con ellos. Uh-huh. Y es un aprendizaje y aprender a leer. Y luego, es que hay referentes maravillosos para leer poesía. Entonces, ahí están. Y entonces es increíble cómo en un móvil que tienes acceso... todas las bibliotecas del mundo, en un clic, todas las bibliotecas, todos los libros, todo lo tienes en un segundo, no se está utilizando. No hay programas de televisión que te lleven a disfrutar de una buena música, de una buena palabra, ¿no?, de escuchar.
Es un largo camino, efectivamente, el que queda por recorrer y seguimos, por suerte, recorriendo gracias a personas o profesionales como tú en este caso.
Bueno,
vamos a retomar, Mercedes,
sí,
Claraboya.
Sí,
otro día te invito a que vengas a hablarnos de esta otra faceta como educadora porque nos va a resultar seguro muy interesante. Pero hoy vamos a recordar que Claraboya a mi interior es el primer poemario que publica Digna Mercedes Fernández, que lleva toda la vida escribiendo y que va a presentar el próximo miércoles, es decir, dentro de exactamente una semana, miércoles 15 de noviembre, en el Salón de Actos de Torrelavega.
Mercedes, de la Casa de Cultura.
De la Casa de Cultura de Torrelavega, que está en la Avenida de España.
Sí, la Avenida de España 9. Y la entrada será libre hasta llenar el aforo. Ya se sabe que por seguridad no puede estar nadie de pie. Uh-huh. Entonces, hombre, si pueden ir... tú antes a las 7 o 7 y cuarto, fantástico, se aseguran el sitio. Porque en el momento en que se llene, se cierran las puertas, por seguridad.
Se va a leer también, además, alguna poesía, ¿verdad?
Sí. Van a participar 3 personas, pero fantásticas, y ya digo, intervendrán en la mesa pues Marino Pérez Avellaneda, que es el presidente de la Sociedad Cantabria de Escritores,
sí.
Carlos Vivian, que es escritor y periodista, Delia Laguillo, que es la que... es vicepresidenta y hará un poco como de enlace, de presentación del acto y de todos, ¿no? Uh-huh. Luego participará Hermes de la Torre, que toca el piano fantásticamente y es una persona, ya digo, muy humana y una persona que merece que esté ahí, ¿no? Uh-huh. Y luego Fernández, que tocará la viola al menos una o dos piezas. Una fijo, que es la pieza que ha compuesto, que se titula Regreso, que es del poema que escribí mi mamá. Y luego recitarán pues Conchita Gallego y Conchita Vidilla, que ambas son miembros de la Sociedad Cantabria de Escritores. Y luego va invitada Marisa Mijares, que es una persona fabulosa y nos va a deleitar con pues 3 o 4 poemas. No mucho más, porque tampoco queremos cansar al personal, porque tampoco es un recital poético. Lo que sí yo he querido en este acto, dar pie y dar presencia a personas que leen. Sí. Y ya está. Nadie es más que nadie, lo que sí es cierto que hay otras personas que han querido estar y no se puede por tiempo, no se puede porque el formato, digamos, del espacio y del acto no da para más. Uh-huh. Y tampoco queremos aburrir a la gente que va allí, que diga, por Dios, yo me quiero salir, no. Que es una, va a ser una reunión de amigos que van a ir, o sea, aunque no le conozcamos, simplemente por estar allí, ya es amigo, porque ya tiene como afinidad el gusto de la poesía y de la sensibilidad de la música y de estar un rato tranquilo, o sea, y de estar a gusto escuchando a personas que van a decir cosas muy interesantes, ¿eh? Como Marino, o Carlos, o Delia, etcétera.
Desde luego que sí. ¿Y tú? ¿No te quites mérito?
Y yo les invito y encima estaré muy agradecida a verles. Y de hecho, fíjate, hemos tenido que encargar otra segunda edición porque se ha agotado la primera. Queda nada, uh-huh. Quedan 4 ejemplares.
Bueno, esa es una fantástica noticia.
Sí, tal y como están las cosas y encima que sea poesía, la verdad es que estoy sorprendida, gratamente sorprendida. Y luego, por ejemplo, me dice mucha gracia, me llama una persona pues diciendo que había leído esa misma noche del 26 el poemario de un tirón, que había llorado y que después lo había leído 3 veces más. Digo, pues genial. Y que había que nunca había leído poesía y que la ha encantado. Digo, mira, pues genial, ahora lee a los buenos. Yo soy una sencillina. O sea, tú ahora lee a pues ya te digo, pues eso, ahora lee pues eso, a Gerardo Diego, lee a Panero, lee a, ¿sabes? A los buenos, ¿eh? A Sancho Ferlosio, yo qué sé, a miles. Hay miles de poetas fantásticos. A Rafael Alves, que yo qué sé, si es que ahí no darías abasto, ¿no? A nombrar, porque siempre se quedan los buenos. Pero están ahí, es decir, están ahí deseando ser abiertos. Ahí están.
A nuestra plena y entera disposición.
Sí, por supuesto.
Mercedes, ha sido un placer escucharte, es un placer leerte y creo que será un placer para todos los oyentes que nos estén escuchando y los que les apetezca acudir a este salón de actos de la Casa de la Cultura de Torrelavega. El próximo miércoles a las 7:30 dará comienzo, pero recomendamos estar un poco antes porque se va a poder entrar hasta completar aforo. Y avisamos que es que además, Mercedes, en esa presentación que tuvo lugar en el Real Club de Regatas de Santander hace poco, fue un éxito de afluencia abrumador, ¿no?
Sí, ya digo, se quedaron fuera más de 100 personas. Yo estoy eternamente agradecida, con muchísima pena, porque gente que quería que estuvieran, porque, bueno, pues son amigos, es gente a la que quiero, y gente, aunque no la conozca, ya simplemente por el haber querido escucharme, ya es un regalo. Entonces, yo por esas personas he sentido muchísimo el que no hubiera aforo. De hecho, me han propuesto presentarlo también otra vez en Santander y quizás me lo planteé porque, bueno, pues sería de otra forma, porque también es cierto que cada presentación las hago diferentes, uh-huh. Totalmente, tanto de escenografía como de personas que acuden, ¿no? Para dar cabida a todas las artes, a todas las gentes, ¿no?
Muy bien.
Porque es un... De hecho, es un día a compartir. Es como una tarde que va cada uno y lleva, yo llevo la tortilla y tú llevas el chorizo y yo el pan. Pues esto es lo mismo. Cada uno aportamos algo y punto. Nadie es más que nadie. Simplemente es una tarde para estar ahí un ratito juntos y yo agradecidísima de todos aquellos que quieran acudir.
Mercedes, ha sido un placer y que lo disfrutéis mucho.
Y gracias. Un abrazo a todos y hasta pronto.
Hasta pronto.
Carnicería Alberto, la mejor carne de ternera, novilla, con una gran selección y cerdo casero auténtico. Además contamos con una gran selección de elaborados exentos de gluten. En Carnicería Alberto somos especialistas en cachopos, con más de 15 variedades diferentes.